clérigos y abuso sexual, a la búsqueda de una geografía. Este texto es el final de una serie que examina la manera en que la Iglesia Católica enfrenta la crisis de abuso sexual. El artículo sintetiza datos, tendencias históricas y comportamientos institucionales para revelar la escala, la geografía y la opacidad de la respuesta de la Iglesia. El autor sitúa la crisis como uno de los desafíos del Papa León XIV junto con el nombramiento de obispos, la reforma de los seminarios y el fomento de la transparencia. A pesar de los llamados a prestar atención a las víctimas, persiste el escepticismo sobre la voluntad de la Iglesia Católica para enfrentar las causas del abuso. La pieza destaca la naturaleza forense de su investigación, necesaria ante el secretismo y la falta de registros públicos. El nombramiento de administradores apostólicos, antes reservado para emergencias geopolíticas, es ahora una rutina en las diócesis afectadas por el abuso, reflejo de cambios en las prioridades. Una muestra no probabilística de 267 nombramientos realizados en los meses de enero entre 1979 y 2025, permite identificar un aumento dramático en tales intervenciones, especialmente después de la crisis de Palm Beach en 1998 y la promulgación de Vocestis Lux Mundi por el Papa Francisco. La frecuencia de los nombramientos ha aumentado en un 800% y casi la mitad de ellos han ocurrido en los últimos 7 años. Esta tendencia parece ser un síntoma de una crisis más profunda en la gobernanza de la Iglesia y un indicador del alcance del abuso sexual. El perfil de los administradores apostólicos ha evolucionado de sacerdotes locales a prelados de alto rango y obispos jubilados, encargados a menudo de gestionar diócesis con problemas. Los datos revelan la aparición de un grupo de élite de especialistas, algunos de los cuales supervisan múltiples jurisdicciones simultáneamente. La geografía de los nombramientos se ha desplazado de regiones con conflictos arraigados entre la Iglesia y el Estado, China, Corea del Norte, Europa del Este, a diócesis ahora asociadas con escándalos de abuso. Al mismo tiempo, subraya el riesgo del actual auge vocacional en África y Asia, a menudo impulsado por la inestabilidad social y amenazado por el riesgo de imitar las patologías sectarias que permitieron ciclos previos de abuso en órdenes como la Legión de Cristo o el Sodalicio, entre otras. La opacidad de las renuncias anticipadas y los nombramientos administrativos, sumada a registros oficiales eufemísticos, dificulta determinar la escala real de la crisis. La preferencia de la Iglesia por la protección interna sobre la transparencia es evidente en el manejo de casos como los de Bernard Law, Francisco José Cox Uneus y Theodore McCarrick, donde el reconocimiento público de las faltas fue retrasado o pasteurizado. La sección final del texto enfatiza que detrás de cada estadística y maniobra administrativa se encuentra la experiencia vivida de los sobrevivientes y las comunidades que lidian con el trauma del abuso. Identifica 3 déficits críticos en la respuesta de la Iglesia: reparación, prevención y transparencia. Si bien algunos países, Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Alemania, Francia y España, avanzan en materia de reparaciones, en América Latina, África y Asia, la desatención es la norma. Los esfuerzos de prevención se han visto obstaculizados por la resistencia al cambio, y la opacidad en las medidas disciplinarias genera desconfianza. El autor también destaca la asimetría en el acceso a recursos legales, con diócesis que a menudo defienden vigorosamente a los sacerdotes acusados mientras las víctimas luchan por obtener justicia. Este desequilibrio erosiona la confianza y revela la tendencia de la Iglesia a priorizar al clero sobre los laicos. La pieza advierte que, a menos que la Iglesia aborde estos déficits, la desconfianza y el descrédito crecerán y amenazarán más la sustentabilidad de la Iglesia católica a largo plazo. Para cerrar, el texto llama a un cambio institucional profundo, reparaciones genuinas para los sobrevivientes, estrategias de prevención efectivas y transparencia en los procesos. De otro modo, la credibilidad y el futuro de la Iglesia católica seguirán en peligro. El artículo termina con un recordatorio de que la nueva cortina de hierro no es geopolítica, sino construida por la Iglesia católica y su manejo de la crisis de abuso sexual.